Capítulo 12, el versículo 12 y 13, es la mención de una cierta clase de persona. Y yo quiero contarle que a lo largo de mi vida, yo tengo 53 años el día de hoy, y unos 30 y pico de años, desde que yo tengo un poco de más conciencia de la vida cristiana, he observado que hay en toda iglesia buenos creyentes. Creyentes sabios, creyentes consagrados, creyentes que están creciendo en el Señor, creyentes que se les nota en su vida, en su comportamiento, en su manera de ser, su consagración a Cristo. Y esta clase de creyentes son tan dedicados al Señor. Yo he estado, les he contado en más de alguna ocasión, de que he sido parte de 8 iglesias durante toda mi vida. Y yo puedo recordar en cada congregación a esta clase de personas. Creyentes que al ver sus vidas me han dejado a mí bendecido, me han dejado a mí desafiado, han sido para mí un ejemplo al ver las vidas que llevan. Y cuando yo veo que hay creyentes así en una iglesia, yo pienso que hay una gran bendición en esa iglesia. Es más, a través del tiempo yo he conocido creyentes tan consagrados que no son parte de la iglesia a la cual yo he asistido, pero para mí han sido de gran influencia en mi vida personal. Algunos de estos creyentes han escrito libros, han dado predicaciones, han escrito artículos, y cuando yo los he leído he sentido no solo el valor espiritual de lo que ellos comparten, pero yo he percibido a través de lo que escriben que ellos han llegado a conocer a Dios de una manera que yo no he todavía llegado. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero hay creyentes bien dedicados al Señor que cuando uno los conoce, uno percibe una bendición de Dios y uno ve en ellos un desafío a nuestras vidas para ser como ellos. ¿Usted me entiende a lo que estoy diciendo? ¿Sí? Pero sabe, hermanas y hermanos, no todos los creyentes son así. También he conocido a lo largo de mi vida a una cierta clase de creyentes que la Biblia les llama débiles. Estos creyentes fácilmente se desaniman. Estos creyentes les cuesta bastante ir aprendiendo la doctrina de Cristo. Estos creyentes sufren de cosas que nosotros no sufrimos. Tropiezan con cosas que nosotros no tropezamos. Se manifiestan con una cierta debilidad con la cual usted y yo no nos manifestamos. Y la Biblia llama a esta clase de creyentes débiles. Yo les digo una cosa, hay creyentes así también en toda congregación. ¿Y sabe qué? Son creyentes, son de Cristo. Y nosotros los demás debemos de cuidarlos, ayudarles, ser pacientes con ellos. Porque no todo creyente se manifiesta con la fortaleza con la cual otros creyentes también se manifiestan. Y yo me he puesto a pensar en esta clase de creyentes esta semana, y yo quiero hablar acerca de esta clase de creyentes. Que yo, según el versículo 12, los veo descritos así: creyentes que tienen las manos caídas, creyentes en Cristo que tienen las rodillas paralizadas, creyentes en Cristo cuyas sendas no están derechas y que de alguna manera están en nuestra iglesia, y nosotros, los que nos creemos más espirituales, hemos sido llamados a recibirles como nuestra familia y a cuidar de ellos. Yo he estado pensando que esa clase de creyente se ofenden fácilmente. Yo he observado que esta clase de creyente fácilmente son aplastados por sus problemas. Yo he observado que esta clase de creyentes como que no encajan con el resto de los demás creyentes. Pero sea como sea, he llegado a la conclusión, según la palabra del Señor, que son parte del cuerpo de Cristo. Y que hasta quizás están allí así, porque Dios los ha puesto así para hacer algo en nosotros que nos creemos creyentes fuertes en Cristo. Entonces yo he llegado a la conclusión, según la misma Biblia, de que hay en la grey del Señor ovejas débiles. Ahora yo le voy a decir una cosa y usted va a entender bien lo que yo le voy a decir. Es como cuando en una familia nace un bebé que trae una incapacidad física. O no sé si usted ha sabido, quizás en su propia familia ha ocurrido, que uno de nuestros hijos sale más enfermizo que otro. ¿Qué hacemos nosotros como familia? ¿Qué hacemos como padres cuando nosotros tenemos un hijo así? ¿Le rechazamos? ¿Le hacemos ver su mal? ¿Nos mostramos intolerantes? ¿Lo desechamos como nuestro hijo? ¿Nos avergonzamos de él? De ninguna manera, ¿no es cierto? Es más, ¿acaso no es cierto que un hijo así demanda más atención de sus padres? Claro que sí. ¿Se ha puesto usted a pensar que en la familia de Dios aquí en la tierra hay creyentes así, que son débiles? ¿Y qué debemos de hacer con ellos? ¿Y cuál debe ser su actitud y la mía hacia esa clase de creyentes? ¿Vamos a hacerlos sentir mal aquí dentro de la congregación? ¿Vamos a mostrarles frialdad o intolerancia debido a su debilidad? ¿Vamos a juzgarles y criticarles debido a la manera como se comportan porque a ellos les cuesta más aprender que nosotros? Tropiezan con cosas con las que nosotros no tropezamos. Y en cierta manera son un poquito más tercos que usted y que yo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y si usted en algún momento en su vida personal, siendo parte de nuestra congregación, usted puede identificar alguna de esta clase de creyentes en la iglesia, ¿cuál debería de ser su actitud? ¿Qué quiere Dios que usted y yo hagamos con los creyentes débiles? Yo tengo una compañera de trabajo, ella se llama Samantha. Ella tiene una hija de 22 años que nació con daño cerebral. Hasta el día de hoy, Samantha siempre la va a ver usted con su hija. Ella tiene tres hijos, hijas, hijos. El mayor está casado con su familia, la segunda está casada con su familia, pero su última hija le nació con un daño cerebral. Ella no es normal, ella es débil. Y ella requiere de su madre las 24 horas del día. Usted ve llegar a la señora Samantha a su bus con su hija. Usted ve que ella se baja del bus cuando ha terminado su tarea con su hija. Y la vida de Samantha no se puede en ningún momento desligar de su hija. ¿Y por qué hace Samantha eso por su hija? Porque la ama, porque es su hija. Y porque su hija, a quien ella ama, la necesita las 24 horas del día. Yo quiero esta tarde hablar a cada uno de nosotros, porque el Señor ha estado hablando a mi vida y yo entiendo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y que al leer el versículo 2 y el versículo 13 acerca de lo que Hebreos está diciendo a los creyentes en esta carrera de la vida cristiana en la que ustedes y yo estamos, que nos demos cuenta que dentro de la iglesia hay creyentes débiles. En primer lugar, esta clase de creyentes parece que son así desde que nacieron en Cristo. Yo he conocido creyentes que nunca parecen fortalecerse en el Señor. Yo he conocido creyentes que les toma tanto tiempo para ir dando paso a paso en el diario vivir de la vida cristiana, aprendiendo aquellas cosas que algunos de nosotros hemos aprendido con relativa facilidad. Yo he conocido personas y creyentes que demuestran dedicación a la palabra del Señor, entendimiento en cuanto a la vida cristiana. Ellos están dispuestos, se emocionan por las cosas de Dios y fácilmente escuchan un mensaje, entienden el mensaje y cambian sus vidas. Y yo puedo ver cómo las vidas de ellos cambian a través del tiempo, pero también veo otra clase de creyente que no parece que está cambiando. Siempre se le ve que cómo le cuesta, como si dudara, como si le costara el diario vivir de su vida en el Señor. Y siempre me he preguntado por qué esta clase de personas están dentro de la iglesia. Y cuando fui a la palabra del Señor a ver ese tema en la Biblia, descubrí que están presentes ahí en el cuerpo de Cristo también, y Dios los ama. Y Dios quiere ayudarles. Pero Dios quiere ayudarles a través de aquellos que nos creemos creyentes fuertes. ¿Usted me entiende? ¿Usted entiende que Dios quiere hablar a nuestra iglesia? Yo pienso que Dios quiere hablar a nuestra iglesia. No estoy hablando de que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tenemos un momento de debilidad. No me refiero a eso. No me refiero a un rey David grande delante del Señor que en un momento cayó más bajo que cualquiera de nosotros. No me refiero a eso. No me refiero a la debilidad que cada uno de nosotros tenemos en que dadas las circunstancias le fallamos al Señor. No, me estoy refiriendo a personas que Cristo llamó pequeños y Pablo llamó débiles. Y tan especiales son también estas personas para Dios que Cristo dijo que alguien que pone piedra de tropiezo contra uno de estos pequeños, dice que mejor fuera si se le amarrara una piedra de molino al cuello y se le lanzara al fondo del mar, que se ahogue el tal. Y Pablo, cuando escribe sus epístolas a los romanos, y a Primera Corintios o a los Corintios, él habla bastante de esta clase de creyente. Parece que en la iglesia de Corinto habían bastantes de estos creyentes de los que yo le estoy hablando. Y Pablo no habla tanto a ellos, sino él habla a los creyentes fuertes en cuanto a lo que deben de hacer en relación a los creyentes débiles. Y Pablo dice, por ejemplo, de que no rechacemos a los creyentes débiles, sino al contrario, les recibamos como hermanos en la fe. ¿Usted me entiende? Dijo que no les juzguemos por su manera de ser, por su debilidad, por su falta de consagración, por su falta de crecimiento. Dice que no discutamos con ellos acerca de esas cosas. Claramente dice Pablo que no entremos en discusión con ellos debido a su debilidad, sino que les amemos en el Señor, porque el responsable de ellos, al fin y al cabo, es Dios. Y usted y yo, como creyentes y miembros de nuestra iglesia, necesitamos entender esta enseñanza de la palabra del Señor y necesitamos revisar la manera como nosotros miramos aquellos que son débiles. Mire, si usted pone a estos hermanos débiles a servir, se complican, fallan, son tan irresponsables, nos van a defraudar. Téngalo por seguro. Pero son creyentes y merecen nuestro amor. Cristo los ama y Cristo dio su vida por ellos, y nosotros no podemos ni tenemos el permiso de Dios para hacer otra cosa sino para demostrarles el amor de Cristo, porque eso es lo que Cristo quiere que hagamos con toda persona. Amén. Digo esto, mis amados hermanos, porque hay el peligro que los creyentes fuertes reaccionemos con una actitud de intolerancia hacia esta clase de creyentes. Hay el peligro de que mostremos impaciencia con ellos como personas y que al hacerlo cometamos el error de ofender a uno por quien Cristo murió. Y que nosotros terminemos, aún sin saberlo, siendo dignos de que se nos amarre una piedra de molino en el cuello y se nos tire al fondo del mar. Y aunque no es algo que va a pasar físicamente, es dicho por Cristo para que nos demos cuenta cuán serio es delante de Dios, de que usted y yo despreciemos a alguien que consideremos débil en relación a nosotros. ¿Usted me entiende? Entonces, esta clase de creyentes pareciera que son así desde que nacieron en Cristo. Pero en segundo lugar, pareciera que nunca aprenden la doctrina bíblica. Me temo yo que hay creyentes que por mucho que nos esforcemos por instruirlos y enseñarles y aconsejarles y darles la palabra del Señor, yo me temo de que hay creyentes que no tan fácilmente van a crecer en Cristo. Yo veo a estos creyentes en la Biblia. Usted lea las epístolas del apóstol Pablo y usted va a encontrar cómo el apóstol Pablo trató con esta clase de personas. Y usted va a entender que en toda iglesia, en nuestro tiempo y en tiempos antiguos, siempre habrán personas que han creído en Jesucristo como su Salvador personal, pero que manifiestan una cierta debilidad que los hace comportarse en maneras distintas. Al igual que el ciego que Jesús sanó, el cual veía a los hombres como si eran árboles, así estos creyentes no ven con toda claridad las doctrinas de la palabra de Dios. Y debido a esta falta de entendimiento bíblico, son fácilmente confundidos por falsas enseñanzas. Se desaniman con facilidad debido a los problemas de la vida. Se van con facilidad por la tangente. Y muchas veces se comportan en maneras muy inmaduras. Cristo quiere y la palabra del Señor nos instruye a que nosotros, los creyentes fuertes, debemos de proteger a los creyentes débiles, que debemos de amarles, tolerarles, ser pacientes con ellos y en la medida en que ellos lo vayan permitiendo, también es nuestra responsabilidad ayudarles a crecer en el Señor y a desarrollar aquellas actitudes que nosotros ya hemos desarrollado, que hemos entendido que es parte del crecimiento de la vida espiritual, pero que a ellos les cuesta un poquito más. Y que en esa disposición de ayudarles, tolerarles y ser pacientes con ellos, nosotros vamos a hacer una manifestación del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y que caracteriza a todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo por la fe en su nombre. Yo he conocido creyentes que desde que nacieron en Cristo fueron mal enseñados en la palabra de Dios. ¿Ha conocido usted creyentes así? Yo agradezco al Señor porque algunos creyentes así han llegado a nuestra iglesia y aquí en nuestra iglesia les hemos enseñado correctamente la palabra de Dios y gracias al Señor se han quedado en la iglesia. Pero yo también conozco a otros creyentes y puedo recordar en mi mente a otros creyentes que vinieron a esta iglesia con ideas y enseñanzas erradas de otras iglesias. Y aquí no quisieron cambiar su manera de creer en cuanto a la doctrina bíblica. Y aún hasta el día de hoy yo sé de algunos de ellos, de las cosas que están viviendo y haciendo, como resultado de no comprender con claridad las doctrinas de la palabra de Dios. Parece que así siempre se van a quedar porque son de esta clase de creyentes que la Biblia llama débiles y a quienes les cuesta hasta problemitas pequeñitos superarlos en el Señor. Y porque les cuesta, fácilmente se desaniman. Y si encima de ello nosotros los creyentes fuertes manifestamos una actitud de intolerancia hacia ellos, entonces estamos haciendo su situación más difícil de lo que ya es. ¿Usted me entiende? Tercero, pareciera que esta debilidad de ellos es producto de su negligencia. ¿Usted sabe lo que es negligencia? Fallar en aquellas cosas que son importantes, eso es negligencia. Fallar en aquellas cosas que son importantes. Yo le voy a decir una cosa, una de las razones por las cuales hay creyentes débiles es porque fallan en aquellas cosas que son importantes de la vida espiritual. Estos creyentes casi no oran, casi no se dan a entender las doctrinas bíblicas, por eso les cuestan entenderlas. Se acomodan en un conocimiento superficial de la palabra del Señor de tal manera que no entienden algo profundo que se enseñe. Y cuando alguien viene hablando cualquier otra cosa, les parece que es igual a lo que han escuchado del pastor o de la iglesia, porque no pueden ver la diferencia. ¿Por qué? Porque no entienden la doctrina de la palabra del Señor, y parte de la razón es su propia negligencia personal. Estos creyentes fácilmente se ocupan de las cosas materiales y permanecen en un estado mental de estar al tanto de lo que pasa en este mundo material, ocupado en estas cosas, y como que nunca logran entender que deben de rechazar y dejar ciertas cosas del mundo terrenal y consagrarse a la palabra de Dios. La Biblia llama a esta clase de creyentes débiles. Pablo también llamó a esta misma clase de creyentes, por eso, carnales. Y el autor de Hebreos dice que ellos son y actúan como niños que no pueden digerir alimento sólido y que insisten en seguir tomando leche, porque su manera de ser no permite recibir un alimento sólido de la palabra del Señor. Y dice él que debiendo ya ser maestro de la Biblia, están todavía clamando y anhelando la leche de bebés espirituales porque no han crecido en el Señor. Y por lo tanto, yo concluyo de que esta clase de creyentes son débiles debido a la negligencia que hay en sus vidas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, si hay aquí alguien que en este momento esté pensando... Yo creo que soy uno de esos creyentes. ¡Qué vergüenza! Yo creo que el hermano pastor está describiéndome a mí. Si hay alguien así, yo quiero decirle cuatro cosas rapidito. Primero, reconozca el peligro que su debilidad conlleva. Dice 1 Pedro capítulo 5 que Satanás anda como león rugiente. ¿Buscando qué? Devorar. Y sabe a quienes se acerca y tienen la mira a esta clase de creyentes débiles. Así que debido a que la Biblia dice que hay un enemigo que está dispuesto a destrozar nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, a nuestros hijos, nuestra familia, todo para deshacernos y traer desánimo a nuestras vidas y arruinar lo que Dios está haciendo, debido a que son tan vulnerables, debido a su situación de debilidad espiritual, por favor, si en algún momento usted percibe que usted es una clase de estos creyentes débiles, ponga más atención a su vida espiritual. Haga el trabajo de nosotros, los demás, más fácil para ayudarle, y propóngase buscar cada vez más a Cristo, como la Biblia nos enseña. Dos, reconozca la gran oportunidad que su debilidad le ofrece. Mire, de toda cosa mala siempre algo bueno, ¿no es cierto? Y entonces me puse a pensar, ¿acaso no dijo el Señor Jesucristo y Dios le dijo a Pablo, le dijo, bástate, ¿qué? Mi gracia. Y añadió, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué, amados hermanos? En la debilidad. Entonces, si usted llega a un momento a percibir que usted es un creyente débil, reconozca también la gran oportunidad que su debilidad le ofrece y busque la gracia de Dios con mayor dedicación. Porque esa debilidad le hace a usted un perfecto candidato para que la gracia de Dios lo haga a usted fuerte en el Señor, como lo hizo con Pablo. Amén. Tercero, reconozca a los creyentes que Dios ha puesto en su vida para protegerle. Busque recibir de ellos su consejo, porque Dios los ha puesto para usted. El escritor de Hebreo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Dios ha puesto a pastores en su vida para ayudarle a usted a ser fuerte. Entonces, si usted reconoce en algún momento que usted es un creyente débil, sepa que Dios lo ama. Y Dios, debido a su debilidad, ha puesto alrededor de su vida a ciertas personas creyentes que Dios quiere usar para sostenerle a usted y para ayudarle, para que su debilidad no sea la razón de su autodestrucción. ¿Usted me entiende? Dígame amén, por lo menos, hermano, hombre. Dígame amén, aunque sea solo para que no les pregunte otra vez. Dígame amén. Se vale decir amén en esta iglesia. Segundo, dice la palabra del Señor que Dios ha puesto su palabra para ayudar a los débiles. Entonces Dios ha puesto alrededor de los débiles a creyentes que predican la palabra. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recíbanla. Tengan un oído abierto, pero también un corazón abierto para recibir la palabra predicada por los siervos de Dios, los maestros y predicadores que Dios ha puesto alrededor de su vida. Porque si usted es un creyente débil, Dios lo sabe. Y Dios quiere ayudarle y sostener su vida a través de la palabra de Dios. Pero usted necesita recibirla, aceptarla y dejar que se plante en su corazón. ¿Me explico? Gracias. Y luego en Proverbios 19 dice que si alguien nos da un consejo, dice que no nos molestemos, sino que lo tomemos. Una vez más, si usted encuentra en su vida personal que usted es un creyente débil y alguien le da un consejo en cuanto a la vida espiritual, sea humilde, acéptelo, no lo rechace. Porque recuerde, es Dios buscando proteger su vida a través del consejo sabio de un creyente que Dios quiere hablar, a usar para sostenerle a usted en su debilidad. Así que no rechace el buen consejo. Amén. Gracias. Ya me siento más motivado. ¿Puedo predicar una hora más? Ah, pero quiero hablar más a los fuertes en la fe. Porque la palabra del Señor, cuando habla de los débiles, habla más a los fuertes. Y a ellos, a nosotros, yo quiero decir tres cosas. Dice el versículo de Hebreos: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La palabra levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas implica que es algo que todos debemos de hacer. Y si usted es una persona que no tiene manos caídas ni rodillas paralizadas, usted está bien en el Señor, usted está fuerte, usted no está claudicando, usted no está dudando, usted tiene determinación y usted cree en Cristo y usted se encuentra fuerte en el Señor, usted también debe de involucrarse en esto. ¿En qué sentido? Ayudar a aquellos que no están así. Tristemente, mis amados hermanos, hay creyentes que se comportan tan indiferentes e intolerantes con los pequeños del Señor, y Cristo se indignó tanto por esa injusticia que Él habló palabras bien fuertes. Él dijo: es necesario los problemas, pero hay de aquel por medio del cual vienen. Es necesario los problemas que hacen caer a los pequeñitos. Son necesarios esos problemas, pero hay de quien vienen o por medio del cual vienen esos problemas. Porque si algo usted y yo hacemos que afecta negativamente a los pequeños de Dios, nos metemos en serios problemas. Y por eso, estos son los consejos que Dios da a los creyentes fuertes en relación específicamente a los creyentes débiles. Número uno, sopórteles con paciencia. Sopórteles con paciencia. Y yo diría amor. Dijo el Señor Jesucristo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Allí en ese pasaje, Cristo mismo habla de la actitud que debe de haber en los creyentes cuando vean a un creyente débil en una situación de necesidad. Y yo le voy a decir, este vaso de agua fría, ya existía refrigeración en tiempos de Jesús, porque él aconseja que sea fría. No tiene que ver con que un vaso de agua fría es lo que Jesús tenía en mente. La idea es cualquier asistencia que ellos tengan, especialmente en la vida espiritual, porque el Señor nos ha llamado y redimido para que seamos para su honra y su gloria. Y si hay un creyente que le está costando eso debido a su debilidad, dice el Señor, hay que estar dispuesto a dar a uno de estos pequeños un vaso de agua fría. ¿Y cuál es la razón? Porque es un discípulo de Cristo, al igual que usted y yo. Y no solo eso, pero Dios no va a dejar pasar sin recompensa aquel que hace así con el débil en la fe. Mis amados hermanos, no nos mostremos indiferentes con aquellos que sufren. No nos mostremos fríos con aquellos que se muestran más débiles, más tercos, que les cuesta más la consagración al Señor. No hagamos eso. Usted y yo no tenemos el permiso de Dios para demostrar intolerancia, impaciencia contra ellos, ni mucho menos crítica. Al contrario, la Biblia nos enseña que lo que debemos de hacer es amarles, ser pacientes con ellos, ayudarles a llevar la carga, porque al hacer eso, usted y yo estaremos imitando el ejemplo de Cristo, de lo que Él hizo con nosotros. Yo le digo, no nos creamos muy fuertes en nosotros mismos. Yo le voy a decir una cosa, si usted y yo somos creyentes fuertes, no somos fuertes porque nosotros seamos especiales. ¿Sabe por qué usted y yo somos fuertes? Si usted y yo somos fuertes, porque Dios nos hizo fuertes. ¿Y sabe por qué Dios nos hizo fuertes? Para que usemos esa fuerza. ¿Y sabe cómo Dios quiere que usemos esa fuerza espiritual? Para ayudar a nuestros hermanos en la fe que tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas y cuyas sendas no son tan derechas como las nuestras. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque somos una familia y como familia debemos de velar los unos por los otros. Qué triste es pensar que en una congregación pueda haber tal ignorancia o intolerancia, perdón, hacia aquellos que son débiles. Quizá usted no está enferma. Quizás usted no está enfermo. No vea mal a los que están enfermos. Tal vez usted tiene buena salud. No critique a los que están enfermos, pensando que por alguna razón de pecado o de algo ellos están enfermos. No hagamos eso. No hagamos eso. No seamos como los tres amigos de Lot, que llegaron con el propósito de consolarle, dice el capítulo 2. ¿Y acaso hicieron eso? Terminaron juzgándolo, acusándolo delante de Dios, y en vez de ayudarlo en su situación, pusieron más carga en su corazón. ¿Se fija lo que Dios le dijo a Lot al final del capítulo? A esos tres amigos, Dios los reprochó. Y le dijo, yo voy a pedir a mi siervo Lot que ore por ustedes. Si él ora y yo escucho su oración, no voy a hacer lo que les quiero hacer a ustedes. Y la única razón por la que Dios no castigó a estos tres es porque Job oró a Dios pidiendo misericordia por aquellos tres. No caigamos en ese error. Quizás a usted Dios le ha dado mayor riqueza material. No vea de menos a aquellos que parece que siempre pasan en la pobreza. No hagamos así. ¿Acaso no la riqueza que nosotros tenemos, Dios nos la ha dado? ¿Acaso no es porque Dios ha sido fiel que nosotros tenemos un poquito más que otras personas? ¿O es porque usted es más especial que otro, que Dios le dio a usted algo más? No, todo es por gracia. Todo lo que tenemos pertenece al Señor. Y si Dios a uno quiere darle 10 ciudades y a otro 5 y a otro 2, o a uno le da 10 talentos y a otro 5 talentos y a otro 2 talentos, Dios es dueño de todo y Él tiene el derecho de darle a cada quien lo que Él quiera. Usted y yo somos llamados a ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Pero no vamos a crear discriminación dentro de la iglesia cuando veamos hermanitos que como que nunca salen de la pobreza. Y digamos, ah, es que está así porque es bien desobediente, Dios lo castiga y Dios me bendice a mí, por eso estoy así. No, no, no hagamos eso. Porque no es lo que la palabra del Señor nos dice que debemos de hacer. Si Dios ha bendecido a alguien con un grado de educación mayor que otros, ¿no vea usted con un poco de desprecio a aquellos que no tienen tal educación? ¿Acaso no hay dentro de una iglesia hermanos que tienen una mejor educación, que fueron a la universidad, que vienen de familias más pudientes y que lograron ir a la universidad y sacar algún documento, algún diploma, lo que sea, y hasta su educación les ha hecho más elegantes y más de una manera en que se pueden expresar mejor? Y a algunos de nosotros nos cuesta decir lo que queremos decir, ¿no es cierto? No veamos con un poquito de desprecio aquellos hermanitos que ni siquiera saben leer, que no saben lo que es un gerundio, ni saben lo que es un adjetivo, ni saben lo que es el verbo, no saben cuál de todos es el sujeto de una oración, que ni saben dónde está Abdías. Hay que ayudarles a buscar a Abdías. ¿Cuántos de aquí saben dónde está Abdías? Y cuando dice el pastor o el hermano, abran su Biblia a Jonás, ahí andan buscando y van al índice porque no saben dónde está. Tengamos mucho cuidado. Si Dios nos ha dado una mejor educación que otros, démosle gracias a Dios. Pero en ningún momento miremos con un poco de desprecio aquellos que no tienen esa educación, porque si nosotros la tenemos, es porque Dios nos la dio para que usemos lo que Él nos ha dado para ayudar a aquellos que no la tienen. Amén. Hermanos queridos, no seamos duros de corazón. Que no haya frialdad en nuestros corazones, ni seamos indiferentes a aquellas personas que se muestran más débiles que nosotros. El apóstol Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire, hemos comenzado a trabajar en grupos, ¿no es cierto? El día martes subimos 14 varones aquí en la iglesia. Gloria a Dios por ello. El día viernes subieron 14 hermanas acá. Gloria a Dios por ello. Y el día ayer, ¿cuántos jóvenes subieron? 13. 12. Imagínense, eso fue una bendición. Pero sabe, trabajar juntos requiere armonía, requiere respeto mutuo, requiere que nos valoricemos igual el uno al otro, requiere que no asumamos actitudes de desprecio, de crítica, de indisposición. Trabajar juntos va a poner a cada uno de nosotros a prueba. Aprendamos esta lección. Amémonos como una verdadera familia en el Señor y tratémonos de una manera que exprese el amor de Dios. Mire, yo hasta digo, cuide el tono de su voz, cuide los gestos de sus manos, cuide las expresiones de su rostro cuando usted se acerca a estos hermanos que usted considera débiles en la fe. Usted no sabe cuántas personas nosotros mismos hemos echado de la iglesia debido a nuestro mal comportamiento. ¿Usted sabe cuánta gente hay hacia afuera? ¿Cuánta gente vino a la iglesia y nosotros le hicimos una mala cara, un mal gesto, un mal tono y ya no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque son débiles. Y nosotros necesitamos considerar eso, porque nosotros que somos fuertes, Dios nos va a pedir cuentas de cómo tratamos a aquellos que son débiles. Que una mirada fea los ofendió y ya no quisieron seguir. que una mala expresión o una mira, lo que sea, mis amados hermanos, ni quiero aquí describir nada. Usted me entiende. Hace que alguien se sienta mal, hace que alguien se sienta rechazado, alguien se siente despreciado, alguien se siente no valorado, alguien se siente que no le amaron. ¿Usted cree que no es nuestra responsabilidad? Bueno, yo soy así, y si alguien se ofendió por mí, pues yo no tengo la culpa porque yo soy así. Yo no tuve mala intención. ¿Acaso no es eso lo que decimos? Pero cuando yo voy a la Biblia, la Biblia me dice, no, sí es cierto, cada quien es un mundo y cada quien se ofende de una manera distinta, pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y yo le digo una cosa, cuando Pablo dice en Romanos 12:9, creo que es, el amor sea sin fingimiento, implica que usted y yo estemos dando amor. Yo le digo una cosa, mientras usted y yo estemos dando amor, no hay cómo perder. No hay cómo perder. ¿El amor ofende a alguien? No, a nadie. ¿El amor de Dios ofende a alguien? No, el amor de Dios no ofende a nadie. El amor de Dios cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. El amor de Dios es lo que usted y yo debemos aprender a dar a cada persona, sin importar cómo se muestra en su vida personal. Y tercero, segundo, en primer lugar, soporte con paciencia. En segundo lugar, ayúdeles hacer sendas derechas. Dice el pasaje que leí, alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces ayudémosles a hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cristo nos advirtió a que nos cuidemos de no ser piedra de tropiezo para ninguna persona, sino que nos tratemos con amor. Y si vamos a mostrar consternación por el pecado de alguien, aún hasta en eso, Pablo dice en Gálatas 6:1, que lo hagamos con espíritu de mansedumbre. Mire, Proverbios a mí me enseña un montón de cosas tan especiales, y una de las cosas que yo he visto que Proverbios enseña es cómo hablarle al débil. Hasta eso hay que saber hablarles. Porque el débil, cuando usted le habla con un poco de regaño, se va a molestar y se va a ofender. Y si usted quiere todavía encima de eso ser bien autoritativo y usted está hablando con la verdad de Dios, usted va a rechazar y usted va a hacer que la persona se cierre hacia el Señor. Proverbios nos muestra un camino diferente. Y Proverbios nos enseña no solo a saber cuidar las palabras que vamos a usar, sino hasta el tono de la voz y hasta la expresión de nuestro cuerpo cuando hablamos con alguien que pueda ofenderse por lo que le vamos a decir. Y hasta ello, Dios hace responsable a los creyentes fuertes para ayudar a los creyentes débiles a hacer sendas derechas para que ellos puedan volverse al camino de Dios y dar gloria al Señor. Y tercero y por último, no entremos en discusiones con ellos. Usted ve que Pablo en Romanos 14 y 1 Corintios 13, 14 y 15, él habla acerca de los débiles. Y él dice que recibamos al débil, pero no para discutir sobre cuestiones de problemas. Había en Corinto y en la ciudad de Roma los creyentes que estaban comprando carne que primero era sacrificada a los ídolos. Y habían creyentes que compraban esta carne y decían, pues no hay ningún problema porque pues yo sé que un ídolo no es nada. Además, yo no participo en ninguna idolatría. Yo lo que voy es a la carnicería y compro carne, me la quiero comer. Eso es todo lo que yo quiero hacer con la carne. ¿Cuál problema hay? Es que esa carne haya sido primero antes ofrecida a los ídolos. Y había creyentes que decían, no, nosotros no tenemos que tener nada que ver con todo aquello que es idólatra. Comprar esa carne en el mercado para comer es participar de la idolatría.